Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de María Carolina Piña desde la ciudad de León.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos cordiales desde la ciudad de León, la cuna del séptimo arte. Así como lo oyen, fue aquí, a orillas del río Ródano, que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y rodaron la primera película de la historia hace ya 130 años. Es lo que vamos a descubrir a continuación. Conoceremos el Museo Lumière de Lyon, que funciona en la casa donde vivieron los hermanos Augusto y Luis y donde puede admirarse el célebre cinematógrafo con el que nació el séptimo arte. El patrimonio Lumière consta de casi 1.500 películas mudas que están siendo restauradas. Parte de esa producción puede apreciarse en un nuevo documental, Lumière, la aventura continúa. En sus inicios el cine fue mudo, pero no por ello exento de música. En este programa exploraremos el papel que jugó un instrumento como el piano para acompañar las imágenes. Carrusel de las Artes se encuentra en Lyon, la ciudad natal del cine, donde dos hermanos ingenieros, Luis y Augusto Lumière, inventaron el cinematógrafo. Eso fue en 1895, en esta casa de familia donde hoy funcionan el Instituto y el Museo Lumière. Se trata de una lujosa mansión de estilo Art Nouveau donde vivieron los Lumière, quienes llegaron a ser una de las familias más influyentes de Lyon, la responsable del museo, Manon Cuny.
Les doy la bienvenida al jardín de invierno del Castillo Lumière, donde funciona desde 2003 el museo. Aquí contamos la historia de la familia y las diferentes invenciones que permitieron a Luis y Augusto desarrollar el cinematógrafo en 1895. El público también puede descubrir aquí las películas filmadas por los Lumière.
Ce qu'on appelle les vues Lumière, donc les films Lumière.
Antoine, el padre de Augusto y Luis, era fotógrafo con un fino talento para los negocios. De su lado, su hijo Luis, con apenas 17 años, mejoró el procedimiento para tomar instantáneas con una placa seca que comercializaron y con la que los Lumière hicieron fortuna. Luego desarrollaron el cinematógrafo con el que pasaron a la posteridad.
Luego de la invención en 1881 de las placas fotográficas llamadas etiqueta azul, la familia Lumière hizo construir una fábrica para producir de forma masiva estas placas de vidrio. En el hangar que está justo detrás de la casa se encontraba la fábrica. Hoy en día se le conoce como el hangar de la primera película porque fue justo allí donde Luis y Augusto filmaron el 19 de marzo de 1895 la salida de los trabajadores y trabajadoras de su fábrica, lo que se convirtió en la primera película de la historia.
Para inventar el cinematógrafo, los hermanos Lumière se inspiraron de otros aparatos preexistentes. En este museo tenemos algunos: la linterna mágica, la cronofotografía, el kinetoscopio de Thomas Edison, por supuesto. Estas invenciones fueron el zócalo para los Lumière.
Cada año el Instituto organiza el Festival Lumière en el mes de octubre y cada 19 de marzo hacemos un remake de la primera película abierto a todos los que quieran participar. Durante todo el día proyectamos la película de los Lumière y luego invitamos al público a hacer su propia salida de los obreros de la fábrica.
Sont invités à faire leur propre sortie d'usine.
La pieza maestra de este museo es, por supuesto, el cinematógrafo, el aparato con el que los hermanos Lumière filmaron la primera película de la historia, una cinta muda en blanco y negro y de apenas 50 segundos de duración, pero así nació el cine. La invención de los Lumière consistía en una caja no muy pesada, dotada de una manivela que permitía grabar imágenes en movimiento. La patentaron bajo el nombre de cinematógrafo. Fabrice Calcetoni del Instituto Lumière nos explicó esta historia.
Les frères Lumière étaient des grands chercheurs en photographie.
Los hermanos Lumière eran especialistas en el campo de la fotografía. A finales del siglo XIX, habían inventado una placa para hacer fotos instantáneas, lo que democratizó la práctica. En esa época, varios investigadores en el mundo estaban tratando de captar imágenes en movimiento para proyectarlas, y ellos no se quedaron atrás. Pero los Lumière tenían los medios económicos, habían hecho fortuna fabricando placas fotográficas. Eso les permitió en 1895 desarrollar el primer aparato que filma y proyecta imágenes de cine.
C'est un appareil très très simple.
El cinematógrafo es de fácil utilización y funciona a la vez como una cámara y como un proyector. La genialidad de Lumière es que pensó en proyectar las imágenes en una pantalla. Para ello integró una lámpara de arco que proyectaba un halo de luz sobre la película que se hacía correr con una manivela. Muchos lo intentaron, pero Lumière fue el único que logró un resultado impecable en 1895. El cinematógrafo tuvo un éxito rotundo desde su invención, pero muy rápido debieron hacer frente a la competencia. Otros copiaron el aparato de los Lumière y proyectaron sus propias películas. Luego aparecieron las primeras historias, los primeros guiones, y eso no era algo que interesaba a los Lumière. Así que ellos mismos decidieron dejar de hacer cine, dejando la vía libre a los primeros cineastas.
En 2025 se cumplieron 130 años de la invención del cinematógrafo, lo que representó todo un hito tecnológico y artístico. Esta historia está contada en un nuevo documental que presenta más de 120 películas completamente restauradas de los hermanos Lumière. Y vamos a hablar aquí en el Instituto Lumière con Maël Arnaud. Muchísimas gracias de estar con nosotros y recibirnos para hablar de esa película que resume 130 años de historia del cinematógrafo. Se llama Lumière, la aventura continúa, y en este documental ustedes han podido restaurar muchas de las películas que dejaron los hermanos Lumière.
Sí, los hermanos Lumière reprodujeron unos 1500 películas, son películas cortas de 50 segundos. Es un trabajo del Instituto Lumière de restaurar este patrimonio fundamental para Francia, pero también para todo el mundo, porque es la primera producción de cinema del mundo. Y a partir de esas restauraciones que estamos haciendo todavía, Thierry Frémaux hizo una película con unos 120 películas para hacer descubrir este patrimonio. Y eso es un lujo increíble. Lo digo porque se dice que unos 70-80% del cine mudo ha desaparecido, y es increíble y muy precioso, muy importante tenerla y restaurarla.
Nos habla mucho eso de la calidad del cinematógrafo y de la calidad de las películas que utilizaron los Lumière.
Sí, absolutamente. Cuando hay que restaurar, de vez en cuando es muy difícil porque el negativo es mal estado, y por Lumière, el negativo es en una condición muy buena y se puede restaurar fácilmente. Los hermanos Lumière no solo son inventadores de una técnica, que es el cine, sino también son inventores de un arte, que es el arte cinematográfico, y se nota enseguida cuando ves las películas, sus películas, que hay una manera de filmar artística, y eso es muy importante y un lujo, porque los inventadores podrían ser solo inventadores y no artistas, son artistas, y la película de Thierry Frémaux lo enseña. Y también lo muy importante que inventaron los Lumière es la sala de cine. La idea de que cuando haces una película es para proyectarla en una pantalla grande y para compartirla con un público.
Muchísimas gracias, Mael.
Muchas gracias a ti.
Con su cinematógrafo, los hermanos Lumière filmaron, como ya hemos visto, unas 1.500 películas durante 10 años. Y aunque eran mudas, la música siempre estuvo presente. Es una historia que nos cuenta Natalia Olivares.
El cine mudo refleja la importancia de la música en el séptimo arte. La Fundación Jérôme Sédoux-Pathé organiza aquí en París una retrospectiva sobre Pola Negri. Una ocasión para nosotros de preguntarle a Thomas Lavoine qué sería el cine sin su pianista.
Estamos acostumbrados a pensar que el cine mudo es mudo, pero en realidad nunca fue el caso. Siempre hay algo, no necesariamente un piano. Al principio los músicos hacían más ruido que la turbina, pero luego fue evolucionando todo. Nos damos cuenta de que la música vale más que el acompañamiento en pantalla. También ayuda a atraer e implicar a la gente. Luego el piano se fue imponiendo. En 1906-1907, en las grandes salas teníamos orquestas y también piano, violín, un poco de violonchelo, a veces un poco de arpa, pero el piano fue el que se impuso. Todos nuestros acompañamientos aquí son improvisados. Esto implica que preparamos nuestro trabajo con antelación. Lo cronometramos, aprendemos de memoria la cinta a ver si funciona o no y poco a poco vamos creando música acorde con la película. Nos dejamos llevar por la emoción palpable del público como en todo concierto. Nos alimentamos de lo que el público puede expresar. En las películas de especial intensidad que fijan al público en sus asientos, nos da ganas de ir más allá con la música y de reforzar esa emoción.
La música es un personaje central en el cine mudo. Samantha Leroy, directora de la programación de la Fundación Pathé aquí en París, nos habla de la otra estrella, Pola Negri.
Pola Negri, c'était une actrice du cinéma muet extrêmement célèbre à l'époque.
En la película, la bailarina española Pola Negri interpreta a una bailarina. Ella era una bailarina profesional, por lo que a menudo interpretaba su propio rol. Y en los rodajes de las películas mudas se contratan músicos para alentar a los actores. Cuando vemos a escenas de baile en el cine mudo es porque durante el rodaje había una orquesta que tocaba. Los actores no bailaban en silencio.
Gracias, Natalia Olivares. Y desde la antigua fábrica donde se filmó la primera película de la historia, ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de León, la cuna del cine. Merci beaucoup et au revoir.
RFI, la vida en el planeta.
Esta semana hablamos de la geoingeniería solar, una técnica futurista impulsada por las empresas en Estados Unidos. Se trata de la inyección masiva de aerosoles en la atmósfera para disminuir la radiación solar y el calentamiento del planeta. Rafael Morán nos explica los pros y los contras de esta geoingeniería solar.
La imaginación de los empresarios inventores de la Silicon Valley en Estados Unidos parece no tener límites. La Planetary Sunshine Foundation, con sede en Los Ángeles, propone, por ejemplo, desplegar una gigantesca sombrilla en el espacio para reflejar la luz solar y de esta manera disminuir el efecto invernadero en la Tierra. La curva actual de las emisiones de CO2 nos está llevando a un aumento de 3 grados de las temperaturas globales. Los defensores de la geoingeniería solar afirman que la modificación de la luz solar es una solución adicional, además de reducir nuestro uso de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, no lo olvidemos. ¿En qué consiste la geoingeniería solar? Se lo preguntamos a Alex Godoy, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile y miembro del Comité Científico Asesor en Temáticas de Cambio Climático del Gobierno de Chile.
La geoingeniería solar, o lo que se llama modificación de la radiación solar, esas son las siglas en inglés, SRM, agrupa técnicas que buscan reflejar parte de la radiación solar, o sea, en un fondo que la radiación que llega al planeta se refleje hacia el espacio, en orden de reducir el calentamiento global. Básicamente es inyectar aerosoles a nivel estratosférico como sulfato o carbonato de calcio o el blanqueamiento de nubes marinas para aumentar que refleje más la luz en términos geográficos enorme. Para que la gente entienda, la atmósfera tiene gases, esos gases tienen una capacidad calorífica. ¿Qué significa eso? Capacidad de retener calor. Por lo tanto, cada vez que la radiación solar llega al planeta, los gases de la atmósfera retienen ese calor. En la medida que nosotros aumentamos las concentraciones de gases de efecto invernadero, obviamente aumentamos la capacidad de retener ese calor y eso significa un aumento de temperaturas constantes. Lo que se ha propuesto es que para reducir la incidencia de la radiación, nosotros podríamos reflejar, como si fuese un espejo, parte de la radiación hacia afuera. Y eso por eso se llama geoingeniería solar o modificación de la radiación solar. Y una de las propuestas más estudiadas es inyectar aerosoles en la estratosfera, que imitan mucho el efecto de las erupciones volcánicas, como cuando explotó un volcán, por ejemplo, los dinosaurios, cuando un volcán o un meteorito y levanta, digamos, toda esta masa, cuando llega un meteorito grande, por ejemplo, para la extinción masiva de los dinosaurios, o los grandes volcanes o megavolcanes como Yellowstone, por ejemplo, generan aerosoles, ya que usualmente son anhídridos sulfurosos, que reflejan la luz solar, tapan el cielo, básicamente. Entonces lo que busca esto es hacer este tipo de experimento, y si tú me preguntas, algo muy parecido ocurrió en el año 1991 con la erupción del monte Pinatubo, que liberó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre, lo cual enfrió directamente la atmósfera en 0,5 grados durante un año. Y esto fue publicado en la revista Nature en el año 1995.
Alex Godoy, ¿qué tan avanzados están estos proyectos de geoingeniería solar? Parecen hipotéticos, pero existen investigaciones científicas al respecto.
Según el informe del Carnegie Climate Governance Initiative del 2023, no existen proyectos activos de geoingeniería a gran escala. De ahí te puedo explicar por qué. Y menos de una decena han intentado, menos de 10 han intentado realizar experimentos al aire libre los últimos 20 años. La mayoría de los estudios que existen son modelaciones climáticas en computador. Sin embargo, el interés por este tipo de aproximación ha aumentado entre el año 2015 y 2022, precisamente porque se ha agravado el efecto de cambio climático. Y si tú lees, por ejemplo, el Annual Review of Environmental Resources, digamos en 2022, los principales líderes son Estados Unidos, China, Reino Unido y quizás Alemania, que tienen investigaciones financiadas, pero principalmente de Estados Unidos.
Usted, al igual que muchos científicos, advierte de los riesgos de la geoingeniería solar. Estos proyectos parecen muy futuristas, pero podrían ser peligrosos para el planeta. ¿Por qué?
El problema que existe es un riesgo ético. Ya, uno de los riesgos éticos es la posibilidad de que se use como excusa para no salir de los combustibles fósiles, que es principalmente la gas de efecto invernadero. Entonces es una preocupación, digamos, que es inmoral, y esto ya lo despertó el IPCC, del cual me tocó ser parte el año 2018 para el informe de 1,5 grados. Otro aspecto tiene que ver con la inequidad, porque cambiar el balance climático es cambiar los equilibrios energéticos del planeta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede un país unilateralmente afectar los regímenes climáticos y los balances climáticos de todo el planeta? Y eso no sabemos, todavía no sabemos, o sea, sabemos cómo funciona el clima, hemos tratado de proyectar los impactos tanto benéficos como los impactos negativos, pero sobre esto no tenemos hoy día herramientas para poder saber qué países se van a beneficiar y qué países que no. ¿Qué pasa si un país unilateralmente decide aplicar un experimento a gran escala y los beneficios no son para ellos y perjudica a muchos países? Por lo tanto, los modelos incluso sugieren que una inyección mal calibrada podría alterar desde los monzones africanos, asiáticos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Porque una vez que tú lo haces, no hay pie atrás. No es como digo, ah, ya, apaguemos el experimento. Ya, hago un experimento a gran escala, veamos qué ocurre con la lluvia. Bueno, ¿y qué pasa si no lo logras controlar? Y de hecho, no se puede controlar.
Con cientos de científicos internacionales de renombre, usted ha firmado una carta abierta para aplicar el principio precautorio y que se prohíba la geoingeniería solar unilateral.
En el 2022, más de 400 científicos y expertos de 60 países firmamos una carta que solicita un acuerdo internacional de no uso unilateral de la geoingeniería. ¿Y por qué? ¿Cuál es el derecho de un país de afectar a otro sin saber los impactos que puede tener? Por lo tanto, no es una moratoria temporal, sino una prohibición preventiva de su despliegue a gran escala. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Europa decide hacer un experimento a gran escala y nos afecta a todos? ¿Quién se hace responsable? Entonces, pedimos nosotros que se detuviera la financiación pública y privada para proyectos experimentales, precisamente porque hoy día no hay evidencia de que tú puedas controlar un efecto cascada a gran escala. El problema es que el clima es un bien común global. Por lo tanto, se tiene que regir multilateralmente y no unilateralmente. Y por tanto, alterar deliberadamente su funcionamiento podría tener consecuencias no solamente injustas, sino irreversibles. Por lo tanto, nosotros apostamos por alternativas que hoy son más seguras y costo efectivas, que son una transición energética justa, una conservación de los ecosistemas, la promoción y la inversión en tecnologías limpias y apuntar hacia una justicia climática global.
Están escuchando Radio Francia Internacional. Bombardear la atmósfera con aerosoles para reducir la radiación solar plantea también serios retos en materia de justicia climática. Es lo que advierte el colectivo ambientalista HOME, Manos Fuera del Planeta, por su abreviatura en inglés. El proyecto SCOPEX, financiado por Bill Gates y lanzado en 2019, por ejemplo, consistió en la liberación de carbonato de calcio y sulfato desde un globo a gran altitud para reflejar la luz solar y fue finalmente abandonado el año pasado. Este caso es emblemático de la falta de consenso social en torno a la geoingeniería solar, explica Silvia Ribeiro, periodista e investigadora en la plataforma HOME, que monitorea los proyectos de geoingeniería en el mundo.
El proyecto SCOPEX es un proyecto que inicia con la Universidad de Harvard en el 2017 y que en realidad se trataba de tratar de hacer experimentos imitando nubes volcánicas, para decirlo en un lenguaje que se entienda fácilmente, que es, en principio, era poner, digamos, estratos de compuestos azufrados, que es lo que sucede cuando hay una explosión volcánica, que son nubes azufradas que reflejan la luz del sol. El proyecto SCOPEX, en realidad, intentó hacer este tipo de experimentos y todos los intentos que hizo, que fueron en Nuevo México y después también lo intentó en Suecia, fueron sobre territorios indígenas. Esto es importante porque en casi todos los experimentos que se han intentado hacer, se han intentado sobre territorios indígenas. Y lo que se encontró fue una gran resistencia de parte de los pueblos indígenas, que yo creo que fue una piedra fundamental para que el proyecto no pudiera avanzar, pero también de otras organizaciones, como recientemente se acaba de rechazar un proyecto en California, en Alameda, de blanqueo de nubes marinas, que es otra tecnología. ¿Qué es eso? Es agregar, por ejemplo, compuestos de sal a las nubes marinas para que sean más brillantes y reflejen más el sol. Esto se intentó hacer en California, pero no hubo consulta real a la población local y la población local se opuso. Entonces, el proyecto SCOPEX, después de que lo intentó en varios lugares, decidieron terminarlo, digamos así, justamente por toda la deficiencia que había en cuanto a no tener permisos ni la aceptación de la gente que podría estar afectada sobre los territorios que ellos querían hacer el experimento.
Silvia Ribeiro, otro aspecto importante de los proyectos de geoingeniería que usted denuncia es que son impulsados por empresarios o filántropos adeptos del tecnosolucionismo.
Lo que impulsa este tipo de arreglos tecnológicos es que cualquier problema que cause el cambio climático no es necesario ir a las causas porque se puede manejar con tecnología. Y esto es exactamente el tipo de mentalidad de Silicon Valley, o sea, de las grandes empresas tecnológicas que en este momento también son los hombres más ricos del mundo los que las iniciaron. Entonces, por ejemplo, Bill Gates, pero también Jeff Bezos y otros, todos ellos han manifestado que están interesados en la geoingeniería. Y quizás el que lo dijo más claramente, que lo hizo en el año pasado, fue Sam Altman, el director de OpenAI, que es la empresa que hizo ChatGPT, en donde ellos plantean que hay una nueva realidad en donde el uso de la inteligencia artificial va a demandar tanta energía. De hecho, hablan de que va a haber un aumento exponencial de hasta 6 veces más energía de la que en este momento se está usando. Y entonces Sam Altman dice en el foro de Davos, esto lo dice en enero del 2024, que bueno, que el cambio climático va a empeorar, pero que no hay que preocuparse porque también, por ejemplo, se pueden usar otras tecnologías como la geoingeniería para tratar de aminorar los síntomas. Entonces él dice, vamos a seguir, digamos así, con el negocio de los combustibles fósiles, el negocio de las tecnologías que han provocado el cambio climático, pero vamos a tener la posibilidad de hacer nuevos negocios con otras tecnologías. Esto lo dice él explícitamente. Es algo que nosotros, como críticos, hemos siempre dicho que eso era lo que estaba detrás, pero en el caso de Sam Altman lo dice explícitamente, ¿no?
Otro experimento de geoingeniería causó polémica, esta vez en México. Una empresa startup estadounidense, Make Sunset, lanzó globos para liberar el dióxido de azufre en territorio mexicano, sin el consentimiento de las autoridades ni de la población local. Después de la revelación de estos experimentos, el gobierno mexicano declaró la prohibición de la geoingeniería solar en su suelo en virtud del principio precautorio. Para conocer los proyectos de geoingeniería solar en el mundo, les recomiendo consultar la página Geoengineering Monitor, que compila todos los experimentos de este tipo en un mapa. Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta.
RFI, les voix du monde.